Radio Nacional Argentina presenta
Este 2021 sigamos construyendo redes.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Construyendo Redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, hermosa tarde en Santa Rosa, La Pampa, 22 grados, hermosa tarde de sol, hermoso día para estar caminando, escuchándonos y aprendiendo, como siempre decimos, y construyendo redes juntos. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, saben el tema por las redes que vamos a hablar, pero primero les voy a decir nuestra línea de comunicación para que si nos quieren mandar un mensajito, alguna pregunta, algo que quieran saber, obviamente lo van mandando. Nuestro fijo es 2954-425-102 y el celular 2954-36-4053. Por otro lado, obviamente nos pueden seguir en las redes, construyendoredes.rn en el Instagram y construyendoredes en el Facebook. Bueno, ahí ya saben que les habíamos comentado, les habíamos adelantado el tema que vamos a charlar hoy y en realidad es el tema que vamos a hablar durante todo noviembre. Sabemos que en noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que es una enfermedad muy frecuente. Muchas veces hablamos de la diabetes como una enfermedad que tiene que ver en asociación con otras patologías que hemos hablado, ¿sí? Pero eso es cuando hablamos de manera global. Pero muy pocas veces se habla del tipo de diabetes que vamos a hablar hoy, que es la diabetes tipo 1. Para que a ustedes les quede claro, hay dos tipos de diabetes. En realidad tienen distintos causales. Primero vamos a hablar qué es la diabetes. La diabetes mellitus es un desorden metabólico. Es bastante complejo y se caracteriza porque en la sangre hay hiperglucemia. Aumenta el azúcar en sangre, como por ahí se conoce un poco más. Es de manera crónica y a veces puede haber defecto en la secreción de insulina y esto tiene que ver en la acción que ocurre en los tejidos, ¿sí? O en una combinación de ambos. Después, cuando sea, digamos, el próximo encuentro, vamos a hablar bien de diabetes. Hoy me interesa hablar de la diabetes tipo 1, que es la forma de diabetes más habitual en niños. Tiene que ver más que nada con un proceso tal vez autoinmune, donde las células del páncreas se destruyen, de esta manera no hay insulina, y generalmente es lo que genera que los pacientes con diabetes tipo 1, especialmente cuando es de manera por un proceso autoinmune y empieza ya desde la infancia, aparece más en niños, en adolescentes. Hay algunos adultos que pueden tener diabetes tipo 1, pero lo más frecuente y lo que ustedes por ahí van a más escuchar es que ocurra generalmente en niños y en adolescentes. Generalmente estos niños y adolescentes, también ustedes sabrán que requieren del tratamiento con insulina y muchas veces los papás nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacer el manejo nutricional de estos niños, ¿no? Porque obviamente van pasando muchos años, tenemos que hacer mucha variedad, tenemos que ir inculcando, ¿no? La educación y el autocuidado. Y muchas veces esto no es tan sencillo y necesitamos del acompañamiento, obviamente, de muchos profesionales, como hoy tenemos a la licenciada de nutrición Guillermina Augusto, a quien le vamos a decir, hola Guille, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Lau, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos. Ella es jefa del servicio de nutrición del Hospital Lucio Molas y una de las temáticas que más afronta, ¿no? Es el tema del área pediátrica.
Sí, yo soy especialista en nutrición pediátrica y bueno, estamos viendo todos los diabéticos tipo 1 en pediatría.
Bien. Bueno, como le estamos explicando un poco a los oyentes, sabemos que el manejo, digamos, de la diabetes tipo 1, que obviamente involucra al pediatra, al especialista en endocrinología, a las nutricionistas que estén a cargo y obviamente a la familia y al paciente como un equipo, ¿no? Es un trabajo bastante complejo cuando se hace el diagnóstico y cómo lo abordamos, cómo arrancamos cuando viene una mamá o un papá o la familia acompañando un niño, una niña que acaba de ser diagnosticada con una diabetes tipo 1.
Bien, a mí, si bien soy nutricionista y voy a hablar de alimentos, siempre me parece fundamental que entiendan de qué se trata, cuál es la diferencia, como bien explicaste, el tipo 1 del tipo 2, porque muchas veces, como la abuela es diabética, creen que es el mismo tratamiento y es completamente distinto. El tratamiento del pediátrico diabético tipo 1 requiere de insulina. O sea, y esto es importante mencionarlo porque yo veo que muchas familias le tienen miedo a la insulina. Y la insulina es nuestro aliado. La diferencia entre él, yo trato de ser bastante gráfica en el sentido del diabético tipo 1, del 2, siempre tenemos que entender, como vos explicaste recién, el problema es que hay hiperglucemia, que esto significa que hay azúcar alta en sangre. ¿Cuál es la diferencia de quienes no somos diabéticos? Que ese azúcar, tenemos insulina que hace que se meta dentro de la célula. O sea, la insulina es como si fuera, yo siempre digo, es una llave que hace que el azúcar se meta dentro de la célula. ¿Qué pasa con estos niños? El páncreas, que es el órgano que libera insulina, deja de liberar de golpe todas esas llavecitas que son las insulinas. Entonces, ese paciente va a tener el azúcar alta en sangre y lo que necesita va a ser justamente esa insulina, que es esa llave, para meter el azúcar adentro de la célula.
Claro, como la llave no la tenemos adentro del cuerpo, la tenemos que incorporar desde afuera.
Exacto, se la tienen que inyectar. Entonces, bien, es un aliado. O sea, el niño hacía un mes atrás, tal vez comía un alfajor y liberaba una unidad de insulina, como hacemos nosotros. En cambio, ahora se tiene que inyectar la insulina. Y esto es distinto al tipo 2. El tipo 2 tiene insulina, pero lo que pasa, como yo siempre a veces explico, tiene resistencia a la insulina. Imagínense cómo si... esa cerradura estaría deforme y no puede entrar la llave. Tiene insulina, pero hay resistencia a la insulina. Son dos cosas distintas. Entonces, los que nosotros empezamos a ver son en pediátricos que no liberan insulina. Entonces, yo siempre insisto en esto. ¿Va a cambiar la alimentación? No va a cambiar tanto la alimentación. Sí, una alimentación saludable, por supuesto, como cualquiera de sus niños o su hermano también. ¿Sí? Lo que sí va a cambiar es el orden. ¿Por qué? Porque yo hoy, vos y yo, comemos una media luna en este momento con un mate y nuestro cuerpo libera una unidad de insulina. Ahora, este niño va a comer la media luna, va a poder comer la media luna, pero tiene que saber cuánta insulina colocarse y saber cuánto va a comer. Entonces, lo que cambia sobre todo es el orden, ¿sí? Y pensar cuánto voy a comer para planificar. Eso se llama tratamiento intensificado. Yo cuento la cantidad de los hidratos de carbono, que es lo que hace aumentar el azúcar en sangre, y me voy a poner insulina. Eso lo enseñamos desde el día 1. Por lo tanto, lo que más cambia es, insisto en esto, el orden en la dieta y no tanto lo que vamos a comer. Siempre, obviamente, el consejo alimentos me dicen dulces, no va a poder comer nunca más, sí, como el hermano, como la hermana, como cualquier niño. Siempre, de todos los hidratos de carbono, calculamos un 10% en el día de hidratos de carbono simple, que son los azúcares, ¿sí? Okay. Los hidratos de carbono son muchos. Tenemos en el arroz, en el fideo, en el pan, pero también lo tenemos en las galletitas dulces, en la factura. Ese azúcar, que no es tan bueno, entre comillas, porque me hace aumentar más las glucemias.
Que en realidad es para todos igual.
Exacto.
No, eso, más allá seas insulino requiriente o no.
O no, por eso insisto.
Cualquiera de nosotros, claro.
No solamente es educación familiar. Como yo digo, en toda la familia, no solamente el diabético. Si yo ya comí, porque en la escuela me dan una factura, si yo ya comí dulce en la mañana, a la tarde, pan con queso, unas tostadas con mermelada, pero ya comí una vez dulce. Lo
porque
mismo
ese
hacemos.
Es el cuco, ¿no? El tema del hidrato de carbono como que también se puso de moda en que no hay que comerlo y ahí se empieza una mezcolanza. Por eso me pareció importante hablar de este tema.
Sí, y es importante que sepan en este caso, por eso es importante que entiendan esto que parece tan... No, insistimos con lo de la llavecita. ¿Por qué? Porque si yo entiendo este mecanismo de que yo me pongo insulina y es la llavecita que mete el azúcar en la sangre, si yo como bife, por ejemplo, con ensalada, y no como hidrato de carbono, voy a hacer una hipoglucemia que también me hace mal, que la hipoglucemia es cuando me baje mucho el azúcar en sangre. Entonces, siempre tiene que ir acompañado el hidrato de carbono con la insulina. Lo que yo tengo que aprender y lo que va a cambiar ese paciente de ahora más es saber qué cantidad de insulina aplicarse y cuánto tengo que sumar de los hidratos de carbono. Por eso el tratamiento se llama conteo de hidrato de carbono. Bien. Yo le enseño a ese niño o a esa niña, a partir de los 7 años ya empiezan a sumar ellos solos, y si no, en compañía de la mamá. Pero ya a los 7 suman ellos solos, porque yo, por ejemplo, les doy un ejemplo. Me voy a comer una media luna con un café con leche, sumo 10 gramos de hidrato de carbono de la leche y 20 de la media luna. Tengo 30 gramos de hidrato de carbono. Entonces ellos tienen una tablita que dicen que se tienen que poner cada 15 gramos de hidrato de carbono una unidad de insulina. Suman eso, eran 30, me pongo 2 unidades.
Perfecto.
¿Sí? No quiero comerme una más, listo, me pongo otra unidad más. Sí, no, acá se, lo que se trata no es de restringir, porque nadie puede vivir a dieta. Eso es lo que cambió, y cambió muchísimo el tratamiento en el último tiempo. Yo empecé en el hospital hace 11, 12 años atrás, y el tratamiento era completamente distinto, porque sí, las insulinas eran distintas.
Claro,
hoy tenemos también la suerte de tener insulinas nuevas, las insulinas lentas, tenemos el tratamiento intensificado, que es este del conteo de hidrato, donde nosotros lo que hacemos es adaptarnos a la vida del paciente. Ya el paciente no se tiene que adaptar a nosotros. Antes teníamos las otras insulinas que por ahí sí hacían como picos, donde sí o sí el paciente tenía que comer una colación. Entonces el paciente sí o sí se tenía que levantar a las 12 de la noche a comer una colación, porque si no, le bajaba mucho el azúcar en sangre.
Que también entorpece mucho en las cuestiones sociales, ¿no? Porque hay un chico que está en un campamento y tiene que estar pendiente.
Exacto. Entonces
tenía que estar pendiente.
Tenía que estar pendiente. No, claro. Entonces, y eso es lo que ha cansado y lo que ha hecho que la gente a veces no adhiera a la dieta. Yo siempre cuando, los papás por supuesto están muy angustiados, cuando vienen, yo les explico las complicaciones de un paciente diabético es cuando realmente no se controlan, cuando realmente no se ponen insulina, no es porque haya comido un pedacito más de torta, es porque tenía alguna complicación. Un paciente que tiene complicaciones es un paciente que no se controló y que muchas veces es un conjunto de cosas. Y a mí me parece importante esto, de decir, bueno, los pacientes han sufrido un montón, esto de las dietas muy restrictivas, de estar toda la vida cuidándose con la comida, y eso sabemos que no es viable para nadie. Nadie puede vivir a dieta. Entonces, nuestra idea es al revés. Es decir, bueno, nosotros nos vamos a adaptar a la vida del paciente. ¿Va a cambiar la vida del paciente? Sí, por supuesto, porque va a tener un orden, ¿no? El último paciente que hemos tenido diagnosticado, 11, 12 años, yo les digo, van a hacer la misma vida que antes. ¿Cómo hacías antes a las 5 de la tarde? Y me iba a la plaza a tomar unos mates con mis amigas y comemos galletitas dulces. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Ahora va a tener que contar las galletitas que va a comer. No puede comer con el paquete libre de las que se le ocurra. Claro. Va a contar la cantidad y antes de salir de casa se pone la insulina. Siempre tratamos que sea en casa cuando son más chiquitos. Después sí, tal vez van a un restaurante y se ponen en el restaurante. Eso no hay ningún problema. Pero se pone la insulina y otra cosa que va a hacer es decir, bueno, llego a la plaza y como. No es que voy a andar caminando una hora y cuando se me ocurra a sentarme a comer las galletitas, me voy a sentar. O sea, lo que cambia es el orden, ¿sí? Porque tienen que tener un horario, porque tengo que saber la cantidad que voy a comer. Eso sí va a cambiar, pero tratamos que después sigan con la vida habitual que tenían y, por supuesto, una alimentación saludable, insisto, como toda la familia.
Sí, la alimentación me imagino que va de la mano de la actividad física.
Sí.
¿No? Como decías vos recién, la importancia de esto que vos decías, de, bueno, llegar a comer las galletitas, pero a la vez si caminaste, ¿qué es lo que modifica la actividad física ahí por el tema de la
bien
comida?
Cuando tienen actividad física programada.
Bueno, perdón, sí, porque habrá chicos que hacen más actividad física y otros que hacen menos, obviamente.
Sí, siempre el tratamiento de insulina o la alimentación se va a ir cambiando, depende de la actividad que tenga. Si tiene, por ejemplo, actividad programada, pueden haber varias maneras, que eso lo vamos manejando con el endocrinólogo. Si tiene, por ejemplo, fútbol, 2 veces por semana, ese día el endocrinólogo puede decir que se pongan menos unidades de la insulina basal, la que se pone una vez por día. O, por ejemplo, esto que te explicaba, si yo cada 30 gramos de hidrato de carbono me ponía 2 unidades de insulina, si sé que voy a hacer una actividad física, me voy a poner 1. O sea, cambiamos el ratio de insulina. Eso es una de las cosas que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer, porque por ejemplo nos pasa con los adolescentes, no tenían programado. Comió, se puso las 2 unidades de insulina y lo invitaron a jugar un partidito de fútbol. Bueno, ¿qué hace? Y ahí refuerza con alguna otra colación. Depende del valor en sangre que tenga el azúcar, le indicamos qué tipo y qué cantidad de hidrato de carbono va a comer. Esos están recontraentrenados en eso, hacen educación y ellos ya saben. Si le da 70 a la glucemia, sabe qué tienen que comer. Si le da 120, cuánto. Y depende qué tipo de actividad. Si es moderada, si es intensiva. Y ellos van regulando la insulina y la comida. Y fomentamos siempre, porque muchas veces hay miedo de la actividad física por las hipoglucemias.
Sí.
Entonces fomentamos eso. Con educación podemos hacer actividad física. Y siempre nos va a venir mejor que un paciente sea súper activo y esté haciendo actividad física. ¿Sí? Pero siempre es importante, obviamente, manejar las insulinas con todo el equipo. Decir, bueno, tengo esta actividad, ¿cómo lo voy manejando?
A mí me parece que también lo bueno es esto que decías vos, el orden. Digamos esto del conteo, cómo usar la insulina, creo que todo esto quita el miedo, tanto en la familia como en el paciente, esto de saber qué es lo que me puede pasar y cómo lo puedo resolver, o sea, que resolverlo está en mis manos, ¿no? Cosa que por ahí antes no pasaba, porque por ahí las hipoglucemias, todas estas cuestiones, por ahí era lo que más asustaba, o esto que decís vos, que pasa más allá de esta patología con el resto, esto de vivir a dieta estricta, de decir, bueno, restrinjo tal cosa. Entonces me pareció, vuelvo a lo mismo, importante hablar de este tema, porque como decía vos, volvemos a quienes estén sumando ahora a la conversación, separamos lo que es la diabetes 1 tipo 2, ¿no? Lo que es la 1 y lo que es la 2. La 1 pasa una cosa en el cuerpo, en la 2 pasa otra. Por eso la importancia de siempre consultar al especialista, no igualar pacientes, no pensar que el niño es un adulto en miniatura. Todas esas cuestiones que tienen que ver, y que es importantísima la interconsulta con el nutricionista, y ni que hablar en la diabetes tipo 1 por todo esto, ¿no? Del conteo, de la educación, que, bueno, me parece es una palabra que hay que remarcarla y recalcarla, porque el paciente se siente, digamos, tiene la información y el poder en su mano de saber qué le pasa a su cuerpo y cómo manejar las situaciones, ¿no? Porque, como decías vos, en cualquier vida de un niño, niña, un adolescente, surge, bueno, me invitaron a, me voy a merendar acá y o termino el deporte y me junto con los chicos a tomar algo.
Sí, y perder el miedo, porque hasta nosotros profesionales que fuimos haciendo esa transición de decir, bueno, el conteo de hidrato lo dábamos después de muchos meses de diagnosticado, hasta que el paciente sepa la enfermedad, y nos damos cuenta que no. Hoy el paciente se va de alta recién diagnosticado y se va sumando hidratos, y parece que fuera todo un mundo. Y como te digo, aprenden 1, 2, 3 días y aprendieron a sumar hidratos, porque hoy tenemos la suerte de tener la información, de tener las etiquetas. Todo se lleva a mi WhatsApp. Entonces, no sé, cualquier pregunta que surja, no sé, ayer me preguntaron, Guille, el tuco de tomate, ¿suma hidratos? No, no suma. Preguntas así, bueno, tenemos la tecnología que eso ayuda un montón, sí, ¿no? Para ir haciendo...
Ha cortado distancia.
Y que podemos acompañarlos en eso. Entonces... realmente es, después tal vez nos vemos, yo te digo, lo veo 5 o 6 veces, hacemos educación mucho al principio, cuesta, pero después una vez al año, porque están re cancheros y por supuesto saben mucho mejor sumar hidratos que nosotros, y que no se trata tampoco de memoria, lo importante es estar en la etiqueta, es decir, bueno, puedo comer, no me tengo que andar llevando comida, puedo comer lo que tengo en el momento. Si a mí en la escuela me dan de golpe, no sé, me trajeron una barrita de cereal porque compraba una barrita de cereal, yo leo la etiqueta, sé cuántos hidratos de carbono tengo y sé cuánto puedo comer. O sea, el conocimiento me da libertad. Claro, yo le insisto esto, hagan el esfuerzo porque eso los empodera y les da libertad. Nosotros acompañamos al paciente, pero yo creo que, y vemos los resultados, la hemoglobina glicosilada, que es un valor que nosotros evaluamos de cómo va el tratamiento del paciente, porque siempre le decimos, pueden tener picos de hiperglucemia, que le aumente mucho el azúcar en sangre un día, porque pueden estar nerviosos, porque hay miles de motivos por cuál pueden estar enfermos, que aumente ese azúcar. Que aumente una vez, no pasa nada. Lo que uno tiene que valorar es este valor, que es la hemoglobina glicosilada, que es lo que más o menos a nosotros nos determina cómo estuvieron las glucemias en los 3 meses. Entonces, nosotros vemos cómo bajan las hemoglobinas glicosiladas a partir de que empiezan a sumar hidratos de carbono. Tenemos hemoglobina glicosilada de 12, de 11 en niños de hace muchos años y que empiezan a sumar hidratos y automáticamente baja una hemoglobina glicosilada de 7, 8, que es lo estamos haciendo también en adolescentes, bueno, adultos, jóvenes, ya le decimos adolescentes porque es así, pero 22, 23 años, lo estamos haciendo y están re contentos. ¿Sí? Yo hago pediátricos, después hay otra colega que hace adolescentes y adultos, y la verdad que en todos los estamos haciendo, no solamente los estamos haciendo en pacientes pediátricos. El conteo de hidratos se hace en todo paciente que esté con insulina, insulinizado. Todo bien, diabético, perfecto, que esté con insulina.
Perfecto. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos, que le quiero hacer otra pregunta con la ley del etiquetado frontal. Ya venimos.
Religiosamente, hacela con tu 100%, si la vas a hacer, hacerla religiosamente bien.
Bueno, hermosa música, pero bueno, nos queda poquito tiempo, después nos quejamos de que queremos preguntarle algo más a nuestros invitados, así que bueno, agradecerles a Lucas y a Pablo que están ahí del otro lado, siempre haciendo que todo salga espectacular y que también nos alegran la tarde ahí desde el otro lado. Bueno, Guille, yo lo que te quería preguntar con respecto a la ley del etiquetado frontal que hablábamos fuera de aire, por ahí, que me parece, ¿no?, también en patologías como esta, qué importante poder leer. Cuando uno va a elegir algo, sabe que se está llevando, sabe cuántos hidratos de carbono tiene en este caso, no es es importantísimo. Creo que fue un avance para todas las patologías, pero en esta especialmente.
Sí, sobre todo en pacientes diabéticos que cuando recién son diagnosticados quieren comprar todo light, todo verde, y a veces que sea dietético, yo siempre explico lo mismo, que sea dietético no significa que no tenga azúcar o hidratos de carbono. El claro ejemplo, por ejemplo, es un dulce de leche. El dulce de leche que viene de la marca dietético tiene más azúcar que el dulce de leche común. ¿Pero eso por qué? ¿Y por qué le ponen la palabra ser o light? ¿Por qué no tiene tantas grasas? Entonces, para algunos pacientes, si tiene un paciente que tiene colesterol alto, tal vez ese alimento sí me viene bien, pero para un diabético no, porque justamente tiene más azúcar. Y al principio lo vemos en la góndola y es verde y decimos, uy, bueno, me lo compro. Entonces, me parece que en eso sí es fundamental aprender el etiquetado, enseñar. Creo que va a ser, por supuesto, un avance la ley del etiquetado frontal. Pero bueno, yo... No estoy a favor de la ley de etiquetado. A mí lo que sí me parece, y yo siempre vuelvo a esto, volvamos a la alimentación de casa, a cocinar, a comer otra vez el pan con la...
Justo te iba a decir, porque yo mientras vos estabas diciendo eso, digo, claro, cuando uno por ahí cocina, en realidad siempre cuando le quitas un ingrediente, lo suplantas por otro. Qué sé yo, no tenés huevos y, no sé, vas a poner una banana, vas a poner otra cosa que haga de liga, digamos, ¿no? Sí. Entonces, no es que yo tenga sea la experta cocinera, pero me refiero que debe pasar lo mismo con las cuestiones industrializadas. Cuando sacás una cosa, la tenés que reemplazar por otra, como para que más o menos tenga la misma liga, el mismo aspecto, un gusto similar. Entonces, guarda con esto, ¿no?, del light, que tiene que ser, estamos hablando de una patología donde necesitamos que lo que comamos sea ver los hidratos de carbono, ver el tema del azúcar, sí que está presente. Y bueno, esto lo hemos remarcado mucho con otras patologías, esto que bien decías vos, que soy una de las primeras defensoras del tema de volver a esa alimentación natural, ¿no? Bueno, ni que hablar si se pudiese de la huerta en casa, pero el tema de cocinar, uno sabe lo que le está poniendo, sabe qué contiene eso que están comiendo en la casa, y creo que es una educación... cualquiera que tenga una patología en la casa tiene que ser parte y comer con el resto de la familia, adecuando las cuestiones, pero sí, tiene que ser... siempre la comida fue el momento de juntada familiar.
Sí, insistir en esto, en el compartir, y en cuando me dicen, bueno, ¿qué recetas diabéticas buscamos? No, ninguna. O sea, lo que buscamos, ¿cómo cocinamos con verduras? Porque por supuesto que todos los platos tienen que tener verdura. Entonces, ¿cómo empezamos a cocinar con verduras? Si quieren buscar recetas, busquen de eso. No hay que buscar una receta exclusiva para diabéticos, ¿sí? Todos los platos tienen que tener verduras, entonces, como para toda la familia, entonces lo ideal siempre es ingeniársela cómo podemos cocinar o agregarle más verduras a los platos. Y en esto que yo te decía, todos consumimos alimentos industrializados porque sabemos el ritmo de vida que tenemos todos, pero tratemos que alguna de las comidas, aunque sea una, sea en casa, que todos podemos participar, que participen los chicos si no pueden tener la posibilidad de huerta, que es genial, poder participar en la compra de las verduras, de cocinar las verduras, es una manera de que puedan incorporarlo, ¿sí? Vamos al súper, que te ayuden a elegir una verdura, no es lo mismo darle el plato directamente elaborado que vení, pícala conmigo, cortala conmigo, hacemos tal cosa. Los chicos tienen que empezar de a poco a elaborar alimentos, a cocinar más. Yo creo que necesitamos las familias, más allá del etiquetado y todo, necesitamos volver a cocinar, a compartir la mesa, a saber lo que estamos comiendo y dejar de ver si la banana es buena o no es buena, el pan es bueno o no es bueno. ¿Sí? Sí, esto sí. Se trata de cantidades, de un equilibrio, no podemos estar, yo creo que que hay como, como yo digo, la palabra es como una intoxicación de información. Me parece que es como mucha información de lo que se está dando. Estamos perdidos en qué está bien comer o no está bien comer. Antes era todo más sencillo, había menos cantidad de alimentos y uno tenía más control de eso. Yo siempre digo, la certeza genera un poco más de control. Y esta incertidumbre, si no sé si está bien, si está mal, genera este descontrol en las cantidades. Entonces,
sí, bueno, las modas que se han generado, ¿no? Bien. Y da para hablar un programa entero,
pero
porque
estamos con diabetes.
Obviamente, para no marear a los que se han sumado, que estamos hablando de diabetes tipo 1, pero sí, da para... Y ni que hablar en niños y adolescentes, que por ahí las redes están a full y siempre hay estereotipos y cosas y sí, que eso por ahí también me parece también importante remarcarlo en pacientes con diabetes tipo 1, la importancia, ¿no?, también de cortar con los estereotipos de con el tema ya sea de la ropa, de la comida, del cuerpo, sí, ideal y todas estas cuestiones que tenemos que pensar en salud.
Totalmente, ¿no? Y poder visibilizar que es buenísimo, por eso cuando nosotras charlábamos de este programa de hoy, nunca siempre se habla mucho de diabetes tipo 2 porque es la más frecuente, pero nunca se habla de uno y es importante. En este momento en casi todas las escuelas de Santa Rosa tenemos pacientes, niños y niñas diabéticas tipo 1, que sus amiguitos tienen que saber, que no tienen que darse de vergüenza ponerse la insulina. Ya ahora hay algunas series de Netflix que hay con adolescentes con insulina. Disney sacó también un dibujito. Hay cuentos. Está buenísimo que todos los niños sepan, porque si no se sentían como... La insulina siempre la escondían, nunca se quería inyectar delante de los amigos. Entonces, todos tenemos que saber.
Y también
de esto,
para que los maestros y maestras también, ¿no? No tengan miedo a ese niño o niña que se tiene que aplicar y que es algo tan habitual como cualquier otra cosa en la vida.
Sí, pobre, porque no saben qué darle. A mí me mandan notas, me dicen, pero ¿le doy al alfajor común que le doy al resto? Sí, la mamá va a calcular la
pero
insulina.
Pero bueno, eso tiene que ver con la educación que había
claro,
en otro momento
entonces,
con respecto.
Siempre le decimos a los docentes que nos inviten, no tenemos ningún problema. Yo, de mis pacientes, no tengo ningún problema de ir, de hablarlo, de porque es parte de la de sociabilizar nuestro niño y queremos que esté ahí, que esté bien y que lo acompañen. Y mucho miedo, por supuesto, de la hipoglucemia, ¿no? Entonces, docentes tienen que estar formados, las mamás de los amiguitos también tienen que saber, no tienen que tener miedo, ¿sí? Porque, insisto en esto, es algo que es simple de manejar. Hay que conocer para que ese paciente tenga libertad y pueda vivir su vida lo más normal posible.
Información, eso es lo que tratamos de hacer, tratamos de brindar. Y las dudas que tengan, obviamente, las pueden dejar, aunque sea en el WhatsApp de la radio, que las vamos a ir contestando. Y antes de cerrar, te quería preguntar, ahora se viene la fiesta, ¿no? Se viene un momento de que, ¿puede comer turrón o no puede comer turrón? ¿Puede comer, no sé, una garrapiñada? ¿Está bueno por ahí, en esto de la educación, ya se ha realizado en algún momento en el Hospital Lucio Molas, por ahí un taller, ¿no?, de conteo de hidratos
para claro,
los chicos
cuando, diabéticos? Cuando hicimos el taller de conteo, primero un momento que es genial porque uno está con todos los pares, son muchos pacientes que se juntan y además pueden ver los alimentos, los hidratos, mucho más fácil de aprender viendo el alimento. Y ahora la idea, estábamos por hacer, el año pasado dimos un folletito de la cantidad de hidrato de carbono que tiene el turrón, que tiene el mantecol, que tiene las garrapiñadas, para que el paciente, insisto en esto, ¿no va a comer eso porque tiene azúcar? Sí lo va a comer. Lo que tiene que hacer, a diferencia de cualquier otro niño, es decir, bueno, ¿cuánto voy a comer de esto? 2 cucharaditas, un pedacito de turrón, todo, suma, y la cantidad de hidrato que suma se aplica a insulina. Eso va a cambiar, pero va a comer lo que quiera. Entonces, lo que estábamos planificando ahora, más que entregar un folleto como hicimos el año pasado, volver a hacer este taller, pero bien dirigido para fiestas. No tenemos fecha porque esto surgió ayer, pero seguramente va a ser la semana anterior a las fiestas, va a ser en diciembre. Lo vamos a hacer en el Hospital Lucio Molas, va a ser para nuestros pacientes y va a ser para público en general, como hicimos el otro taller, no importa
que
sea del privado.
¿Y dónde tendría que averiguar?
Vamos a tratar de difundirlo en el Colegio de Nutricionistas, en la página.
Perfecto.
Lo pueden ver en Instagram, lo vamos a difundir con vos para que lo puedas difundir.
Obviamente,
y estén atentos, y si no, llaman al hospital, que estén atentos porque va a ser libre, por supuesto, gratuito.
Llamar al hospital y preguntar en el servicio de nutrición.
Exacto, y ahí vamos a poder, bueno, la idea es esto, todos juntos aprender, bueno, compro una torre panqueque, ¿cómo hago para calcular los hidratos de carbono? ¿Cuánto tiene una cucharadita de garrapiñada? ¿Cuánto tiene el mantecol? Los alimentos de fiestas.
Bien, del otro lado nos están mirando con cara de hambre ya, hablando de torre panqueque y todo hasta ahora. Bueno, la verdad que me parece súper interesante. Bueno, ya lo escucharon, bien nuevita la información, así que bueno, ya lo vamos obviamente, ni que hablar, estar difundiendo. Guille, la verdad que muchísimas gracias por haber estado. Ya nos vamos a juntar juntar en otro momento con vos para hablar de obesidad infantil y sí. sobrepeso, que me parece que es otro tema importantísimo para charlar. Hoy el tema fue diabetes tipo 1 y cómo hacer el manejo nutricional en nuestras niñas, niños y adolescentes. Con ustedes nos reencontramos el próximo martes en Construyendo Redes. Y bueno, una cosa más que hemos aprendido hoy, conteo de hidratos de carbono. Nos vemos el próximo martes. Que anden bien.
No queríamos dormirnos, queríamos comer el mundo. No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. Ida y vuelta de la cama a la alfombra voladora. Nos bastaba con dejar pasar las horas. Horas, horas, colgados como dos computadoras.
Martes, todos los días, la radio pública.